buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 Radio Amadeus FM, ¿no? 91.1 FM o www.radioamadeus.com.ar. Esto los jueves a las 22 y se repite los domingos a las 19. Además, se retransmite por Radio Tribuna de Nueva York, a quien siempre le agradecemos la gentileza de, bueno, de hacerse eco de nuestros comentarios y de nuestro programa. Y de la problemática que nosotros acá también tratamos. Porque yo recién le decía al doctor Yaría, y nosotros hacemos como dos programas, yo por lo menos tengo esa sensación, que hay un programa que se hace en la preproducción, tomando café, en la previa a la grabación. Entonces, yo no tengo la habitualidad. A mí me operaron hace poquito del corazón, y no me interesa hablar de mí. Pero yo se lo conté a Yaría, que eso me había provocado una cantidad de consecuencias emocionales, y él así, medio de taquito, me dijo, es un estrés postraumático. Y seguía tomando café. Para mí el estrés postraumático no es tan sencillo. Para mí era un mundo que me había afectado como consecuencia de la intervención quirúrgica. Entonces, hoy estaba esperándolo para tomar el cafecito habitual y me dice, no voy a poder ir porque estamos en emergencia. Digo, ¿cómo en emergencia? Sí, dice, hay un montón de casos que hay que tratar. Juan Pablo Botindari, que es nuestro invitado, recién me decía, hubo muchos ingresos. Entonces digo, ¿dónde sale todo esto? Porque que acá en Gradiva haya muchos ingresos es gravísimo, es mucho más grave que una suba del dólar de 10 pesos. Sin embargo, la mayoría de la gente va a comentar que el dólar subió 10 pesos, 20 pesos, que son los fuegos artificiales propios de cada elección, antes de cada elección. Entonces Yaría me mira y me dice, este lo dice fácil, pero cada vez que sube el dólar yo pienso en cuánto me va a aumentar la comida, cuánto me va a aumentar los servicios. Bueno, esto es preelectoral, como en la Argentina es un país salvaje, sí, es un país salvaje, porque en definitiva cada vez que hay una elección parecería ser que es el fin del mundo, entonces se tiran con lo que sea. Porque además si yo le digo, mire, están los servicios de inteligencia rusos, iraníes, chino, usted me dice, para. Bueno, esto es lo que se está jugando. Si hay servicios de inteligencia rusos, iraníes, chinos, qué sé yo realmente. Yo le decía a Yaría, espera, toma el café y espera que pasen las elecciones. Y después vamos a hablar de otra cosa. Espera que te pase el estrés postraumático de la operación, que tu corazón empiece a funcionar nuevamente como corresponde, y va a ser otra vida. Entonces, ahora, en el medio, ¿qué hay? Tiempo. ¿Qué es el tiempo? Entonces el tiempo parece una cosa fácil que uno la podría resumir en un reloj. No es así. Porque para el que espera, el tiempo puede ser desesperante. Para una mujer que está por parir, el tiempo no es cualquier cosa. Para alguien que está preso, el tiempo no es cualquier cosa. Entonces, todo depende del ámbito en el cual se digan las cosas, con qué se relaciona todo esto, y en definitiva, ¿por qué y para qué se dice, doctor Yaría, que me dejó clavado sin tomar café?
Sí, lo que sucede es que cuando te dije estrés postraumático, yo había pensado bastante en lo que vos me estabas contando, y precisamente te dije otra cosa más, es cuestión de tiempo y maduración. O sea, y más que vos estás en un tratamiento psicológico, con lo cual es cuestión de tiempo y maduración. El tiempo cura muchas heridas, dice el dicho popular. Y es cierto, nosotros acá estamos de alguna manera viendo situaciones muy difíciles, que ahora vamos a hablar con Juan Pablo Botindari, que es el que hace los diagnósticos de entrada de los pacientes. Vemos mucha gente abandonada, mucha gente sola, mucha gente que no tiene de dónde agarrarse. Hoy hablaba con una familia, el chico está mucho mejor, chico adoptado, que hace varios años que está conmigo en terapia familiar, y yo le valoraba a él los vínculos que él aceptó de la familia, porque el problema del adoptado es que adopte a la familia, no solo que la familia lo adopte a él, sino que él adopte a la familia. Y los cambios que hizo este chico son maravillosos. Tiene una empresa constructora y los vínculos son fundamentales. Lo que estamos viendo ahora, en este caso los vínculos del papá y la mamá con él, que toleraron situaciones muy delicadas y estuvieron siempre al lado de él. Lo que estamos viendo es mucha gente sola. Te cuento una cosa que a mí me sorprendió. Hace cosa de un mes y medio me llamaba diariamente una mamá que me decía que era la mamá del paciente y que quería que viniera acá. Estaba en Santa Fe. Bueno, hizo, dio vuelta cielo y tierra y consiguió que la prepaga lo derivara a este lugar. Bueno, cuando llegó él acá, la mamá de él había muerto. Era la mamá adoptiva. Es una mamá del barrio que vio que la mamá verdadera, la mamá biológica, era adicta, practicaba lamentablemente el comercio sexual, incluso a veces delante de él. Y el papá era un ausente alcohólico que vive cerca pero que no lo ve, ni se preocupa por él. Y esta mujer, que le falta una pierna, porque andando en bicicleta la atropellaron, lo acogió, en el sentido más profundo de la palabra acoger, lo contuvo. Y es un chico maravilloso que está con nosotros acá. ¿Cuánta gente necesita familia? ¿Qué poca familia hay acá? Y cuánto respeto a Chesterton cuando decía la primer familia, el Estado está basado en la familia. La primer familia, familia es el Estado mismo. Y esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo situaciones muy, muy delicadas.
Recién le decía a Juan Pablo Botindari, que ya lo presentó Yaría, porque yo quiero saber cada cuánto te dan vacaciones, porque si vos sos el que tiene que recibir a toda esta gente que termina de describir Yaría, ¿qué pasa con tu cabeza? ¿Qué capacidad de absorción tiene? Porque nadie viene a contarte lo bien que le va en la vida, el cumpleaños de 15 de la hija, que el hijo se recibió, no, son todos dramas. Y entonces, ¿cómo los procesás vos, que me terminás de decir, la cosa está muy picante y cada vez hay más ingresos?
Bueno, ante todo yo creo que es una cuestión de oficio, realmente ocupar este lugar, de poder evaluar pacientes, de darle la prioridad a ver quién puede ingresar. Y en este caso lo que yo te comentaba, ¿no? Estas necesidades que encontramos últimamente con los ingresos, no hay mucho más que aclarar esto, lo que decía el doctor. Creo que más allá de todo hay una necesidad, una búsqueda de familia, de estructura. En los análisis que hacemos con los pacientes después de mucho tiempo, hay una búsqueda de un lugar en la familia. Hay familias que vienen no únicamente por el consumo de las adicciones, sino pidiendo una atención, una estructura familiar, que es un poco lo que venimos analizando últimamente. Esto lo trabajamos los días lunes en los grupos multifamiliares que tenemos, que brindamos obviamente ayuda a la familia y a los pacientes.
Vos sabés que en Devoto hay un desayunador que se llama el Negrito Manuel. Entonces, en el Negrito Manuel los jueves se da el desayuno y ropa a la gente de calle. Los viernes se da el desayuno y ducha hombres. Y el martes desayuno y ducha mujeres. Entonces yo notaba, ¿no? Y todo es obviamente voluntariado. Y yo notaba que había mucha gente, hombres y mujeres, pocos chicos, pero hombres y mujeres, que no solamente venían por el desayuno, por la ropa, por el baño, venían también para socializar, para tener con quién hablar.
Socializar es madurar. Yo creo que el tratamiento yo muchas veces lo analizo como un proceso madurativo. Entonces esto de socializar tiene que ver con un proceso de maduración que no está hecho del todo. Inclusive con chicos de muy temprana edad que en lugar de socializar comienzan con el consumo. Comienzan a socializar con gente marginal, gente de otros contextos. Entonces hay un proceso modulativo que está totalmente interceptado.
Yo creo que la palabra vínculo es fundamental. Sin vínculo no podemos crecer. Precisamente esto lo hablaba con una familia esta mañana. Este chico que fue adoptado, del otro adoptado, del primero que hablé, y que resaltaron los padres y él, los vínculos que a él lo sostuvieron. Porque cuando él estuvo mal, los padres lo sostuvieron. O sea, sin vínculos no hay sociedad. Hegel decía que la cultura es aquello que sucede entre abuelos, padres e hijos, entendiendo abuelos, padres e hijos como la trama de lo que viene de atrás, no solo los abuelos biológicos, sino la cultura que viene, que se transmite, lo que transmiten los distintos padres, las escuelas, etcétera, el barrio, la cultura barrial, la cultura escolar, la cultura futbolera, e hijos, que transmiten eso a otros hijos. Bueno, eso está en este momento, yo lo que veo, yo hace 53 años que estoy sentado acá, yo empecé a los 21, 22 años, desde muy jovencito me recibí, yo lo que veo es una ruptura de la trama vincular. La trama vincular es la base de la vida, desde el pecho materno hasta el sostén paterno. Eso está muy roto en la Argentina. No sé en otras partes del mundo, pero acá se nota claramente desde hace varios años. Y con la droga como una especie de anestésico eutanásico. Fíjate lo que digo, ¿eh? Anestésico eutanásico.
Peor que el fentanilo contaminado.
Es otra forma de fentanilo contaminado. O sea, es una eutanasia social. Entonces, yo creo que tenemos que estar tranquilos, descansar, pensar, leer a los clásicos, estudiar y también saber nuestros límites. Por eso el otro día cuando vos me mandaste el Evangelio, yo te dije qué lindo, porque hablaba de los límites. Todos tenemos límites. A veces hay pacientes que no los podemos ayudar.
Es que es fácil entender por qué la droga te da la sensación de que no hay límites.
Me lo decía un paciente. Yo con la droga soy ilimitado. Lástima que dura 2 horas como máximo. ¿Y ahora cómo está? Y mira cómo estoy. Hace 2 años y medio que mi hija no me ve. Hace 2 años y medio que no puedo trabajar. Quedé muy mal. Cuesta mucho aceptar nuestros límites.
Sí, es más, yo agregaría, esto es una opinión personal, que el tema de aceptar los límites con droga o sin droga es difícil de aceptar, porque uno siempre piensa que está para más. Esto tiene mucho que ver con la soberbia, ¿no? Y siempre me acuerdo de algo que me enseñó un paciente acá en un testimonio cuando yo le pregunté por qué te drogas. Y me dijo, para no sentir. Y con eso me dijo todo. Hacemos una pausa en Adicciones Hoy por la 91.1. Ponemos música, Ricardo, y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Y además retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Pero me quedé enganchado en el último tramo de la respuesta de Yaría con respecto al tema de los límites, ¿no? Cómo la droga o cualquier droga, porque la droga puede ser también la soberbia, la droga puede ser el poder, la droga puede ser el alcohol, la droga puede ser la cocaína, obviamente. Nos da la sensación que somos capaces de superar cualquier límite. Mi estimado Juan Pablo Botindari, ahora, ¿será que el hombre quiere igualar a Dios? ¿El hombre quiere ser Dios? ¿O que directamente, bueno, tenemos serios problemas de humildad y por lo tanto tanta soberbia?
Sí. Hay un problema de base, hay un problema estructural. Creo que justamente el consumo, las drogas, ahondan en ese lugar. Hacer creer a una persona que es omnipotente, o sea que no hay límites, creo que tiene que ver con eso. Por eso nosotros, aparte de lo que son las adicciones, trabajamos las patologías de base. Generalmente son patologías duales, recuerden lo que son adicciones.
Claro, pero el tema es el futuro. El tema es los chicos que hoy, por ejemplo, nos impidieron compartir el café, yo haría, porque estabas en emergencia y había que atender mucha gente. Y ustedes son una especie de gota en el medio del mar. Si las condiciones subsisten, evidentemente no veo ninguna razón para que las consecuencias cambien.
¿Y sabes lo que más me preocupa? Que comienzan cada vez más temprano. Recién vi a una mamá de un chico que empezó a los 12, 13 años a consumir y que ellos no se dieron cuenta. Y yo pienso en esos pacientes, todos empiezan ahora a los 12 o 13 años, cuando el cerebro está muy inmaduro y en condiciones en donde queda rápidamente hipotecado por el consumo. Vamos a tener que trabajar mucho con esos pacientes y con mucho apoyo familiar y mucho apoyo de las obras sociales y prepagas, porque indudablemente quedan lesiones en el cerebro, hay poca reserva cognitiva. No es lo mismo un paciente que tiene reserva cognitiva, o sea, que ha estudiado, que ha tenido una familia, que ha tenido cierto afecto, que ha tenido socialización en clubes, etcétera, a un chico que no ha tenido ni escuela, ni familia, no tiene reserva cognitiva. La reserva cognitiva es fundamental incluso para la vejez. La persona que ha tenido reserva cognitiva está mucho más prevenido frente al deterioro neuronal que se da en la vejez. Entonces, son problemas que cada vez estimulan. Hoy estuvimos con Osvaldo, que acaba de entrar, agradecemos que está acá, bastante contacto por pacientes muy muy difíciles que tenemos y que, bueno, estamos tratando de remar frente a esta situación, ¿no?
Mi estimado Osvaldo Lettieri, ¿qué significa pacientes difíciles que evidentemente les complicaron la mañana y, bueno, los deben haber agotado?
Difíciles en el sentido de que el abordaje es complejo. Yo creo que la gente que nos escucha tiene que saber que no se difunden adecuadamente las cifras, o ni siquiera se toman las cifras o se las conoce. Y la problemática empieza en la primaria. Yo vengo reiterando en estos programas que para que tuviéramos algún resultado realmente que valiera la pena, digamos que fuera de cierta positividad, tendría que haber información, por lo menos información, a partir de cuarto grado en la escuela primaria. Y eso no ocurre. No, tampoco figura la edad de inicio, habitualmente esas cifras no se dan, pero la clínica, es decir, cuando uno habla con los pacientes, con la familia y todo eso, la realidad es que la edad de inicio es a los 12 años, en el mismo año, en los primeros 6 meses, si empiezan con cigarrillo, automáticamente el alcohol está pegado en menos de un mes, si no a la vez, y automáticamente a los 2 o 3 meses ya están consumiendo marihuana. Después ahí hay un tiempo en donde creen que no pasa nada, las familias, ellos, los chicos, etcétera, hay una idea de que no pasa nada, de que no hace nada, de que te tranquilice y nada más. Y no escucho en los programas que estén los científicos, los especialistas, los que nos dedicamos a esto, a hablar. Y muchas veces si nos invitan lo pensamos bien si vamos, porque nos miran como bichos raros. Es decir, no sé de dónde sacaron que el cerebro no se lastima. El cerebro se lastima y mucho. Esas lesiones son demostrables, esas lesiones en 2 años son perfectamente demostrables. Hay que ver las caras de las familias cuando nosotros les mostramos un estudio del cerebro que se llama SPECT y se ven realmente como un queso gruyere, se ven los agujeros, se ven las áreas apagadas del cerebro. Los invito a los que escuchan esto, yo no se los puedo transmitir, sí les puedo decir, googleen y pongan lesiones en el cerebro por sustancias psicoactivas. Y se van a sorprender porque va a haber informes desde España, Italia, Estados Unidos, Alemania, en todos lados pasa lo mismo. Y el tema de la sustancia es casi poco importante, qué sé yo. Yo me tocó ver en el viaje, yo ya lo comenté, consumen de unos tubos helio. Jamás se me hubiera ocurrido que el helio se podría... Bueno, pero lo vi tirado por todo París después de una fiesta, tubos, cientos de tubos, juro que es así, siento que estuvo en la calle. Veo que todos miran y nos toca a nosotros intervenir cuando ya la enfermedad está instalada.
¿Cuál es el efecto que logran con el helio?
Instantáneamente se les vuela la cabeza. No saben quiénes son, dónde están y cómo terminan, Juan. Quedan como personas, realmente como zombies. No pueden hilvanar una frase. Ayer veía un programa de televisión y estamos teniendo un problema muy serio. Estaba un periodista muy antiguo, muy muy exitoso, que había creado varias radios, etcétera, y canales de televisión, bueno, y otro empresario también que tiene que del medio del televisivo que tiene que tomar empleados, y él decía, uno de ellos, que cada tres empleados que quieren tomar, que evalúan para tomar, dos no entienden, no comprenden lo que leen. Estoy hablando de personas de veintipico de años, no lo digo yo, lo dice en un programa que está todas las noches con un humorista mago, así que saben de quién estoy hablando. Y no está diciendo ninguna tontería, pareciera un científico lo que dijo. Él le está diciendo, miren, la juventud de veintipico de años, hoy no se lee un libro entero, no se lee, se leen resúmenes de resúmenes. Y esas son la formación hoy de la gente que está en lugares a veces importantes. En las empresas nadie se anima a hacer controles de sustancia en orina porque se van a encontrar con un serio problema. La marihuana es un problema, es una inundación, realmente es una pandemia.
Decías lesiones en el cerebro por consumo de sustancias psicoactivas. Eso no me lo quiero olvidar. Pero, ¿cómo hacemos para que los que están o las que están escuchando esto entiendan cuáles son las consecuencias de no prevenir, de no actuar, de no observar? Porque una vez que tocan el timbre en Gradiva, ya es tarde. Es decir, se puede empezar el tratamiento de recuperación, bienvenido sea, pero ya el pecado está cometido. Y vos, recién, Osvaldo, empezaste diciendo sí, porque el cigarrillo, el alcohol, conducen a la marihuana. El cigarrillo y el alcohol, firmo abajo. Y estamos hablando de drogas legales. No está prohibido en ningún lado, ni el cigarrillo ni el alcohol, para la previa, para la fiesta, para la posterior a la fiesta. El cigarrillo, ni hablar. Entonces, me parece que estamos en problemas, Watson, ¿no?
Sí, a ver, de alguna manera son drogas de inicio en algunos casos. Generalmente los pacientes comienzan con ese tipo de drogas y continúan con otras. Yo quería agregar que el consumo de sustancias genera transformación en el cerebro.
¿Qué transformación?
Se transforma el cerebro, o sea, abre como otros caminos, o sea, interrumpe el proceso de maduración neurocognitiva. Un cerebro más o menos a los 24, 25 años se termina como a desarrollar, y estamos hablando de pacientes que 12, 13 años comienzan con el consumo. Entonces todo ese proceso está transformado de alguna manera. Lo que nosotros por ahí seguimos el proceso es de rehabilitación, luego del consumo de sustancias.
Yo quería agregar que Pablo, que tan brillantemente lo explica, sabe, porque los dos sabemos, nosotros entre las cosas para estimular a los pacientes que tenemos, de la edad que sea, hacemos pruebas con mandalas. Sacamos fotocopias y les hacemos pintar mandalas. Un paciente en el primer mes, con suerte, pinta esos mandalas. Primero no termina de pintar un mandala. Una flor no termina de pintarla. Y si la pinta, con suerte tiene dos colores distintos. Con suerte. A los 6 meses les sigo haciendo pintar mandalas. Ya tienen varios colores. 6, 7, 8, 9, 10. Pero fueron 9, 10 meses sin consumir sustancia. El cerebro es tan noble que se recupera. Vamos a pensarlo de esta manera. Venimos por la Panamericana. Hay un choque. Se cierran 3 vías. Quedan 2, creo que son 6, 5, ¿no? Quedan 2 para circular y la lateral, digamos, la que va por el costado. ¿Qué van a ver ustedes desde arriba si están en un helicóptero? Un embotellamiento de la Gran 7, un enlentecimiento del tránsito, una complicación, una pérdida de tiempo, una obturación. O sea, van a ver algo y va para otros lados. Esto es lo que acaba de decir Pablo, es decir, hay áreas del cerebro que se afectan y el cerebro desesperadamente va buscando otras alternativas que no son las adecuadas, son sustitutas, son auxilios. Hoy en día los autos nuevos, 0 kilómetros, los de alta gama, primero no tienen auxilio. Y los que son un poquito más viejos tienen un auxilio para andar 80 a 100 kilómetros, nada más. O sea, hoy un auto importado, importante, de mucho dinero, si se rompe, no lo puede atender un mecánico. No se abre el capó, lo tienen que llevar a la concesionaria porque ellos solo están, si abrís el capó de alguna manera, perdés la garantía. Es decir, yo creo que estamos hablando tonterías cuando tenemos el problema desbordado. Estamos inundados de problemáticas emocionales, porque el adicto no es un maldito, no es un degenerado, no es un desafortunado. Es una persona que tiene una problemática, como todos tenemos, infantil, que por ahí no se trabajó, no se evaluó, de distinta gravedad. Nosotros tenemos pacientes han tenido de ser adoptados, como trauma, si vos querés, o como novedad, o porque les mintieron, o porque no aceptaron. Un montón de pacientes tenemos adoptados. Y también tenemos pacientes que no han podido terminar el secundario, pero una cantidad importante, más de la mitad de los pacientes que vemos no terminan el secundario. Y profesionales de primer nivel que no pueden leer 2 páginas.
interesante todo eso, y me recordaba lo que vos dijiste, Yari, hace un ratito, al principio del programa, ¿no? Que insisten mucho en el tema adopción, y resulta ser que la adopción puede ser una solución o puede ser el comienzo de un problema. ¿Por qué? Porque dijiste, es importante que la familia adopte al chico, pero que el chico también adopte a la familia. Esto no es un detalle menor, punto uno. Punto dos, se habla tanto de gente que quiere adoptar y no puede, frente a chicos que hay en cantidad esperando ser adoptados y no los adoptan. Entonces, quisiera saber, quisiera evaluar entre todos nosotros, ¿cómo se hace para juntar a las partes, para reunir a las piezas? Porque acá veo que hay un gran tema de ignorancia, y siempre digo que la ignorancia es peor que la maldad. Lo estaba escuchando un viejo testimonio que decía Perón, que era muy gracioso, ¿no? Decía, es muy probable, decía, que el bruto pueda hacer, el ignorante pueda aprender. Es muy difícil, es mucho más probable que el malo se vuelva bueno, pero la ignorancia es terrible, y yo veo que la ignorancia se ha ido como extendiendo. Entonces, es más, hay veces que noto que hay los medios de comunicación, fundamentalmente, estimulan la ignorancia. Entonces, como que el entretenimiento no tiene que ver con la formación. El entretenimiento es más importante que la formación, porque la formación puede ser aburrida. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Thank you. Bien, continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Y retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York y salimos al aire los jueves a las 22 y repetimos los domingos a las 19. Y quiero el tema de la ignorancia, ¿no? El tema de la ignorancia, el entretenimiento, la formación, porque yo quisiera saber si todos los padres saben, primero, en qué andan sus hijos, primero que nada, y después las consecuencias que tiene en lo que anden sus hijos que ellos no saben.
Sí, de lo que dijo Osvaldo, yo tomé al principio que no hay detección precoz ni prevención primaria. Detección precoz es que preventivamente, cuando uno ve que el chico no cumple las consignas, que llega tarde, que tiene amistades negativas, que de repente un día está medio somnoliento, rápidamente consulten. Esto pasaba antes, ahora no. Se deja avanzar el problema y ya no hay detección precoz. Hay solamente prevención secundaria, cuando ya el problema está instalado y aparece con suerte a los 18 años. Habitualmente aparece después de varias internaciones a los 30 años. Y otro tema que a mí me llamó la atención el lunes, yo escribí un artículo que se llama Las drogas y las psicopatías adquiridas. Yo, cuando estudiaba en la facultad, había un concepto que me resultaba no muy simpático, que un maestro francés en psiquiatría, muerto en 1999, Henri Hey, decía que el psicópata tenía maldad moral. Yo no podía entender en mi inocencia adolescente que hubiera maldad moral, hasta que después me di cuenta que sí, que existe la maldad moral. ¿Qué es? ¿Qué es precisamente la frialdad, la falta de remordimiento, la falta de sentimientos de culpa, el ego como dictador frente al otro? El otro no existe, rechazo del otro, rechazo de la ley, transgresión de la ley. Pero después me di cuenta, y me lo llevó a pensar un muchacho que tenemos, que tiene 30 años y que es bioquímico, y que está acá por orden de juez. Vos lo ves, es un señor, pero la cocaína, con su compañera cocainómana, lo llevó a violencia de género y a violencia mutua entre los dos. Y vos lo ves, y es un señor, y es un muchacho macanudo, pero es una psicopatía adquirida. O sea, la droga también altera circuitos de la moral, lo que se llama la neuromoral. Yo, cuando veía, por ejemplo, el otro día a ese humanoide pegándole con un palo a un chico chiquito en la cancha Independiente, ese tipo estaba drogado.
El de la vincha roja.
Ese tipo estaba seguramente drogado.
Es que se notaba que había droga ahí.
Y vos viste con qué saña quería hundirle esa lanza sobre el cuerpo a ese chico. Por ahí, cuando pasa eso y empieza a pensar, ¿quién era este? Es el otro que se apodera de uno. Es la psicopatía adquirida. Lo que se está descubriendo ahora es que hay psicopatías adquiridas ligadas al consumo especialmente de estimulante, ¿no, Valdor?
Eso se puede llevar al plano espiritual también, ¿no? Hay gente que dice que no es que haya justos y pecadores. No, no, hay buena gente y mala gente. Alguna porque nació así y otra porque lo adquirió. Pero esto que vos decís de la psicopatía moral es muy interesante para analizar, porque habría que saber si ese individuo, ese que le pegaba con la lanza al otro que estaba en la cancha de Independiente, era consciente de lo que estaba haciendo y de las consecuencias. Porque este es otro tema que yo veo, que el consumo de sustancias nos lleva a un grado de inconsciencia en donde yo quisiera saber si nos transformamos en psicópatas conscientes o podemos hacer cualquier cosa y no nos damos cuenta.
Y bueno, Pablo, yo, el doctor, estamos no cansados, pero no salimos de nuestro asombro cada vez que preguntamos. Vos, Pablo, me gustaría que comentes un poco el abordaje en tu sector, porque específicamente el sector que vos dirigís es un sector donde predominantemente había una patología que, si tal vez no hubiera habido consumo de sustancias, alcohol, etcétera, hubiera sido una patología que pasaba desapercibida.
Sí, en principio es un proceso de alienación. Seguramente esto es lo que estaban hablando de esta gente, el tema de la moral, estos hechos que han ocurrido en la cancha. Bueno, hoy burdamente lo estábamos trabajando inclusive en un grupo, que el consumo de drogas, especialmente el tema de la cocaína, saca lo más oscuro de una persona, saca lo peor de uno. Entonces, a ver, convengamos esto, es un proceso de alienación, esas personas no son conscientes de lo que están haciendo.
Alienación es estar fuera de la realidad, es decir, y hay que vivir.
La palabra alienos viene de extranjero, o sea, uno es extranjero de sí mismo.
Claro, antes había una serie, no me acuerdo cuál era, de los alienígenas que venían de otros planetas. Yo quiero dejar claro esto, que también es una enfermedad que se adquiere, y que se adquiere por el uso de químicos, y hay modos de evitar y minimizar el efecto de estas cuestiones. Esto me parece que es donde está fallando la sociedad, y nosotros tenemos la excepcional posibilidad de tratar a pacientes con posibilidades de tratarse. El costo de un psicofármaco hoy para un paciente con deterioro cerebral son cifras impagables.
Más o menos $500,000 por mes.
Yo creo que usted se queda corto. Estamos más cerca de los $1,000 mensuales en medicación, depende del tipo de paciente.
Ayuda a restituir el tejido conectivo cerebral alterado por el mismo consumo de drogas.
Con un tiempo prolongado, estamos hablando...
No es para doparlo, al contrario, son pacientes que están lúcidamente hablando con nosotros, pero que necesitan esa medicación, que la damos acá por psiquiatras muy especializados, que permiten que se puedan conectar con el otro.
Es una lucidez igual, Juan, de que saben dónde están, etcétera, pero a veces no se recuerdan muchas cosas, a veces confunden fechas, a veces no saben el cumpleaños del hijo, a veces no saben bien qué día es hoy, a veces duermen de a la mañana y no pueden dormir toda la noche. Es una patología compleja. Yo creo que se podría prevenir y disminuir mucho, pero el que no tiene una posibilidad, sería bueno hacer alguna vez un intento de pedir un turno, a ver en cuánto tiempo nos dan un turno en algún hospital público o en algún otro lugar.
Es que este es un tema importante, porque Agradiva puede venir aquel que tiene obra social, prepaga, aquel que tiene dinero, pero ¿y qué hace el Estado frente a todo esto con la ley de salud mental, con todo el servicio sanitario que tiene, bueno, regular o malo? Hay guardias psiquiátricas, hay guardias para aquel adicto que justamente hizo un brote psicótico. Y una de las preguntas que les quería hacer antes de ir al final del programa es, ¿en qué medida esto se puede concientizar, no solamente informar? Porque me da la sensación que lo que nosotros aquí hablamos es muy interesante, el programa sale muy bien, pero quiero saber si es de utilidad, si a la gente, al papá, a la mamá, al consumidor potencial o actual, esto que decimos realmente le sirve para tomar conciencia. Hacemos la última pausa y enseguida continuamos. entramos en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Todo lo que decimos acá, yo estoy convencido que es útil. Es más, no solamente le pongo razón, le pongo corazón a lo que estoy diciendo, porque creo que tiene que ser de utilidad para mucha gente. Sin embargo, Botindari me decía que está llegando mucha gente nueva, mucha gente joven.
Sí, yo te diré una cosa. En principio necesitamos tiempo. Cuando vos hablás de una guardia hospitalaria, con el respeto absoluto que tengo por todas las guardias hospitalarias, porque tiene que sostener urgencias, esto demanda tiempo. El paciente, nosotros decimos que tiene que seguir 6 pasos. Aceptación, dar que tiene un problema. Eso lleva tiempo, lleva tiempo. Segundo, humildad, desterrar el ego soberbio con el cual la droga, el dealer te lo vende, te vende un ego soberbio. La humildad es la sabiduría. Tercero, transparencia, dejar las trampas, todas las cosas que hacen los consumidores para engañar, etcétera, etcétera. Cuarto, perseverancia. Osvaldo es un especialista en esto, estilo de vida, cambio de estilo de vida, dormir de noche, actividad física, comida sana, terapia. Perseverar. Quinto, reconciliación. Perdonarse y perdonar. Todo lo que hicimos hasta que transpusimos la puerta de la institución tuvo que ver con la enfermedad. Desde acá somos responsables de conducta saludable. Y sexto, fundamental, el servicio. Dar a cada uno, al otro, el doble de lo que vos recibiste. Y renunciar a amistades, a personas, a lugares y a situaciones. Esto implica tiempo. Necesitamos tiempo para trabajar.
Si yo te saco el guardapolvo y te pongo una sotana, lo que terminas de decir es una homilía de los domingos.
Vos lo, por ahí es así, no sé. Yo lo vivo todos los días con Osvaldo, ¿no es cierto? Y con Juan Pablo.
Pero esto quiere decir, y lo que yo trato de buscar, es la asociación entre lo espiritual y lo real, entre lo espiritual y lo psicológico y lo médico.
Yo quería agregar una cosita. Yo estaba escuchando esto, lo que vos decías del trabajo preventivo, de alguna manera, si sirve o no. Yo enfocaría en la reeducación. Me parece que es un proceso de reeducación familiar, inclusive. Esto es lo de los cómo continuar con el tratamiento. O sea, si ya de alguna manera hay fallas en lo que es el inicio del consumo de sustancias, de cómo detectar de alguna manera el consumo precoz, o sea, ciertas cosas que venimos hablando, después viene un proceso de reeducación que incluiría de cómo seguir con el tratamiento, porque el tratamiento son fases. La primera fase es lo que es la internación y después continúa un proceso de reinserción y reeducación familiar.
Fíjense cuántas veces hemos utilizado la palabra tratamiento y nos vamos con esto, mi estimado Lettieri. El tratamiento no puede ser evitado con la educación, porque si hay educación, por ahí nos salvamos del tratamiento.
Es que la educación incluye la prevención, en lo que yo tanto insisto, y no soy un especialista, pero sí sé que es necesario para que nosotros pudiéramos ver otro tipo de casos. Nosotros vemos casos muy extremos, donde realmente muchas veces nos toca tristemente hacer una reducción de daño. Es bastante complejo que personas que salen de acá, si no tienen un gran respaldo familiar, logren inserción social. De modo tal que estar sin ningún objetivo afuera, sin haber terminado una carrera, sin capacidad, como dicen los empresarios que tienen que tomar empleados, de que entiendan una frase, estoy hablando de personas de 24, 25, 26 años, esto que decían anoche, y yo coincido plenamente con eso. No es sencillo, no podemos tampoco ser un país de repartidores de comida, que hoy pareciera la industria más importante acá, repartir comida y paquetes, es decir, donde hoy se está hablando de la inteligencia artificial, que va a haber una crisis tremenda en el tema laboral. Nosotros ya estamos grandes, lo veremos o no lo veremos, pero nuestros nietos van a estar inmersos en esa realidad.
Bien, seguramente el tema de la inteligencia artificial es un capítulo aparte para tratarlo, no solamente como fenómeno en sí mismo, sino como por las consecuencias que obviamente va a traer en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la vivienda, que es un tema importantísimo en todo el mundo. Bueno, nos vamos. Gracias. Gracias a todos. Ricardo, ponele un poco de música a esto y hace un gran programa como todos los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19. Dios mediante, nos reencontramos dentro de una semana. Hasta entonces.
En el transcurso del programa hemos escuchado Por siempre y para siempre, Ven, ven, alguien cantó, Mi modo de vivir y por último Hey Jude, en interpretaciones de la Orquesta Caravelli.